Pues muy buenas noches, podescuchas, estamos otro lunesitos de redes, de hablar de videojuegos, y es un gustazo estar con ustedes y con este panel de conocedores. Les recordamos que son 9:30 aproximadamente de la noche y estamos a través de Facebook Live. Así que si hay alguna persona que esté en el chat y que quiera mandar un mensajito, si tiene suerte, Eduardo les dará respuesta o les comentará algo, que yo no veo el chat. Pero bueno, vamos a presentar a este panel de conocedores, primero empezando por el buen Michael. Michael, ¿cómo estás?
Choco, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Quiero comentarle a la audiencia, antes de que se espanten si empiezo a toser como loco, no es coronavirus. Cuídense
¿Coronavirus?
mucho. No es coronavirus. Estoy muy bien, estoy muy bien. Muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Un lunes más.
Así es, y la pregunta obligada, ¿qué has estado jugando, Michael?
¿Qué he estado jugando? He estado jugando Metal Gear Solid. He tenido la oportunidad de demostrárselo a mi novia y le estamos jugando y creo que le está gustando. O no sé si ya se aburrió de Kojima y sus 20 horas de video, pero estamos revisitando la historia de Metal Gear, que es su primera vez y la mía es como la número 90. Pero Metal Gear Solid 4 es el juego que estamos ahorita jugando.
Es toda una clase de historia con el señor Kojima, el dios Kojima. Y pues también aquí nos acompaña el buen Eduardo a través de los micrófonos, botones y demás. ¿Cómo estás, Eduardo?
Oli, bien, bien, aquí ya listos para hablar de jueguitos y
Así
ver
es,
cómo le
y
da coronavirus a Michael.
Michael, no, ya dijo que no. Y Eduardo, ¿qué has jugado?
Fíjate que en esta ocasión estuve jugando un jueguito que se llama Deep Rock Galactic, que acaba de salir creo que el viernes. Y bastante divertido, bastante simple. Lo platicaba con un amigo, es una versión más bonita y menos dolorosa de lo que es Get the Fuck Out. Porque ese juego está horriblemente difícil. Entonces, sí, he estado entretenido con eso y con mucho Animal Crossing. Sigue Animal
Ah,
Crossing.
sí. Sí, siguen los memes y los contrabandos de vegetales. Ya, ya voy a bloquear Twitter de esas palabras. Que nada más veo gente de que, ¿puedo ir a tu
¿Cuáles
Instagram?
son?
¿Cómo,
Pero Choco, los nabos, lo que importa son los nabos.
Eddie, ¿en cuánto están tus nabos ahorita?
Estar en
Para que las cuentes.
82, está la horrible mi precio, amaneció en 83. Y lo peor es que tengo como 3 millones invertidos.
¿Y cómo es posible que de repente aparece alguien? Hoy el precio de tus nabos está en 469. Es así como de,
¡Holy! ¿Yo
¡órale!
quiero, man? ¿Dónde? ¿Quién?
¿Alguna vez
¿Dónde?
lo vi en un tweet? Ya, te mentiría si te digo el tweet ahorita, pero sí, alguien
Ocupo.
lo puso y es
Sí,
por
gente, si alguien de aquí juega Animal Crossing y tiene los precios de los nabos bien bonitos, avíseme y yo voy. Y les doy
yo voy a
dinerito a
subir.
cambio.
Ándale. Pues ahí está. Vamos a pasar de platicar de nabos y Animal Crossing a platicar de otras cosas en este bonito lonchecito. Y vamos a empezar con noticias de ¿qué demonios de Animal Crossing? ¿Quién puso esta noticia? De seguro es Eduardo. A ver, ¿qué nos tienes que
No,
decir de Animal Crossing?
que
De
tienen que
seguro.
jugar Animal Crossing. No hay razón
No.
para que no jueguen Animal Crossing. Vayan, cómprense una Switch y regresen después de haber jugado Animal Crossing. ¿Va?
Gran
Bueno.
noticia. Gracias, Eddie.
Hasta aquí mi reporte, Joaquín. No, lo que ocurre es que estos últimos 2 meses son parte de una serie de eventos que va a recibir Animal Crossing a través de diferentes actualizaciones, que comenzó por ejemplo con el Día de la Tierra, que con esto llegó los como arbustos, llegaron los ¿cómo se llaman? Arbustos, llegaron nuevas flores, bueno, no nuevas flores, como flores, arbustos con flores, muchísimas cosas más se fueron agregando poquito a poquito al juego. Y como parte de estos eventos, cada cierto tiempo iba a haber un evento nuevo, es decir, el día de mayo, luego empezó como que la temporada de bodas, y ahora con el cambio de estación viene el día del museo, que efectivamente hoy es día del museo, así que corran a sus museos y porque son gratis y
Y
no.
virtuales.
Y no. Sí, de hecho, hay muchos museos virtuales que pueden visitar. Por ejemplo, el Louvre ya también está virtual. Muchos en Inglaterra y España se han hecho virtuales. Entonces, para celebrar este día del museo en Animal Crossing, es como de, ah, claro, ve a tu museo y en tu museo vas a recibir una cierta misión, podríamos decirle, en la cual tienes que hacer un rally. Así como en la vida real hacemos rally de museos, ahora en Animal Crossing vamos a hacer este rally. ¿De qué trato? ¿De qué va este rally? Que está disponible a partir del día de hoy y hasta dentro de... hasta finalizar el mes de mayo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es llegar a hablar con Blathers y Blathers nos va a decir, ah, mira, ten un pasaporte, bueno, ten un pasaporte que vamos a estampar. Tienes que ir a hacer ciertas actividades. ¿Qué actividades van a hacer? Pues desde ir a visitar precisamente, como les digo, el museo y las diferentes exposiciones. Entonces, ah, voy al lado de los peces, tengo que buscar para que me estampen los peces. Ah, voy a ir al lado de los fósiles, tengo que buscar que me estampen en los fósiles. ¿Y qué vamos a recibir de este tipo de estas actividades? Una vez que completemos cada exhibición o cada que visitemos, terminemos de visitar una sección, nos van a dar placas coleccionables como de bronce de cada sección. Si vamos a la sección de peces, la sección de peces nos va a dar un pez, una placa de un pez, la sección de animales va a ser, digo, de insectos es una mariposa, y la sección de fósiles es una concha Nautilus, si no me equivoco, se llama. Entonces vayan al museo y visítenlo. Y hasta ahorita se sabe que no es realmente necesario tener completo el museo o tener cientos de ejemplares donados. Simplemente con que tengas un museo, ya estás del otro lado.
Ok, pues ya ahí tienen otra actividad para los fanáticos de Animal Crossing, que creo que hasta están sobradas las actividades. Digo, ahí puedes invertir toda tu vida en Animal Crossing, pero pues ahora sí que se agradece este contenido porque pues te puedes estar adentrando un poquito más y variar un poquito en lugar de estar esperando y viendo islas donde los nabos se salgan más caros. Compraventa. Pero pues vamos a pasar a otra noticia, que es algo de un cambio de nombre. A ver, Michael, ¿quién cambió de nombre?
Pues en realidad no es así como un cambio, bueno, sí, no es un cambio, es un paso adelante, porque Mojang, el estudio que realizó el videojuego Minecraft hace ya 11 años, añadió una palabra a su nombre justamente y ahora se llama Mojang Studios. El propósito de esto pues es renovar la imagen que tiene la compañía, tener también pues el éxito que tiene el videojuego de Minecraft desde hace justamente 11 años, llegando prácticamente a todas las plataformas, porque como saben está para la generación anterior, la actual, en Vita, también salió en 3DS me parece, en una versión de 3DS salió, ¿no? De Minecraft.
Sí, Minecraft en 3DS y Switch.
Ajá, y bueno, prácticamente está justamente en todas las consolas, y en este nuevo tráiler, bueno, hay un tráilercito que ahorita también justamente el estudio sacó, pues empieza a recolectar varias cositas de su único juego hasta ahora, que es Minecraft, y empieza a formar unas criaturitas como figuritas no específicamente del juego, y se le llama Mojangs, y los Mojangs justamente forman el nuevo logo del estudio, Mojang Studios. Así que, ¿qué es lo que veremos en un futuro? Tal vez más productos de Minecraft. No lo sabemos, pero esto es un paso importante para una compañía que de hecho también Microsoft ahora es propietario de este nuevo estudio desarrollador. Y pues veremos qué es lo que nos puede ofrecer ahora en el futuro con esta nueva generación de consolas, que evidentemente veremos Minecraft, pero posiblemente también se arriesgan a hacer algo completamente nuevo. Solamente el tiempo nos lo dirá.
Así es, siempre que tienen, bueno, comúnmente cuando una empresa aplica el cambio de imagen, aprovechan para hacer un lanzamiento. Entonces, digo, ahorita tenemos ahora sí que estamos a poco tiempo de tener el título de Minecraft Dungeons, si no mal recuerdo, y pues sería cosa de ver qué más pueden hacer con
Sí, de
esta IP
hecho,
y pues con otras. Creo que sale en 2 semanas
en
o
mañana o en 2 semanas.
a mañana.
Ahorita
Pues
checo
no me
porque sí,
acuerdo,
pero
pero.
no, es que no me acuerdo si era el 19 o el 29 de mayo. 26 de mayo. Sí, en la próxima semanita. Ya estamos a
Ah,
nada.
ya casi. Entonces, si, Si no mal recuerdo, creo que para los poseedores de un de un Xbox, bueno, del Game Pass, mejor dicho, creo que está va a salir gratis. Digo, recalco que es, creo que no me acuerdo bien del dato, pero pues sí, hay que ver qué otras cosas nos depara Mojang Studios, y qué bueno que tiene nuevo logo, se ve bonito logo. Así que pues vamos a pasar a la siguiente noticia, porque pues como es tradición, digo, Eduardo ahorita está viciado con lo que es Animal Crossing, pero también con otro juego que se vició, es el título de Overwatch, así que de seguro va a tener noticias de Overwatch también, así que, ¿qué nos tienes que contar, Eduardo?
Pues que este título de Overwatch no está completa muerte muerto como nos imaginaríamos, como se nos ha hecho entender, es que el competitivo y demás, sigue habiendo gente que lo juega a pesar de que sea difícil de imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que como de cada año, en mayo se celebra el aniversario del lanzamiento de Overwatch. En este caso lo vamos a celebrar el 19 de mayo, es decir, a partir de mañana se va a iniciar el evento de celebración de Overwatch, que incluye de aquí hasta el 9 de junio va a haber diferentes modos de juego que hemos visto a través de todo el juego básicamente, y parece que va a ser como que a lo grande en esta ocasión, porque todas las skins, todas, van a estar disponibles para comprar. Puede ser que porque ya se acerque Overwatch 2 o porque X o Y, incluyendo, y creo que ya está confirmado, que la skin de Pink Mercy, que es una de las es uno de los atuendos más pedidos de Mercy, que es la Mercy rosa, que apoya el cáncer de mama, bueno, que apoya la investigación del cáncer de mama, y que es, y la cual solo podía ser adquirida durante el mes de del cáncer de mama, que es octubre, si no me equivoco.
Octubre, así.
Va a poder ser adquirida una vez más. Entonces, todas las skins van a estar disponibles para este cuarto aniversario. Y además, Overwatch anunció nuevas skins. Y también, al parecer, muchas le gustaron a la gente. ¿Por qué? Porque después de que hubo toda una filtración en un parche que llegó la semana pasada, que dijeron básicamente de, ah, sí, esto es lo que va a haber y esto es lo que vamos a ver en Overwatch. Después de esa filtración dijo, ok, Blizzard dijo, pues tengo que anunciar las cosas, ¿no? ¿Qué es lo primero que anuncia? Es Little Red Ash. Little Red Ash es un juego de palabras, un juego de ¿cómo se llama? De visual, en el cual sabemos que Little Red Ash, o bueno, Ash, el personaje de Ash, viene acompañado de un gigantón llamado Bob. ¿Quién va a ser Little Red Ash? Va a ser la Caperucita Roja. Entonces Ash va a traer una Caperucita Roja, y Bob, este gigantón, ¿quién crees que te imaginas que sería, Choco?
Los porquitos, ah, no, es este otro cuento.
Ese es otro cuento.
Me equivoqué.
Los enanos, vas a decir.
De un lobo.
Un lobo, pero no un lobo cualquiera. Es el lobo vestido de la abuela. Entonces tenemos a Bob con como cara de lobo, es decir, está hocico y las orejas puntiagudas y demás, pero con los lentes y un gorrito de abuela y el como que el atuendo que utilizan las abuelas para dormir y demás, ¿no? Esa fue la primera que anuncian. Después anuncian lo que conocemos como Masquerade Reaper, que es una nueva skin para Reaper, que realmente a mí no me emocionó, pero es una skin que tiene un antifaz y lo hace ver como más español, y se ve bonita y es como carnivalesco al estilo italiano, pero y para tal vez la más interesante para nosotros los mexicanos, o para nosotros los latinos, es la de Huitzilopochtli Senyata.
Bien padre.
Y es que a Senyata le dieron una skin en la cual retoma la cultura azteca y le ponen un penacho, le ponen los aretes, cada una de las esferas de los orbes de Senyata va a tener ahora una inscripción de este tipo de cara azteca que vemos en las diferentes imágenes, y todo el atuendo que trae puesto proviene de la cultura azteca, y entonces le ponen un nombre de Huitzilopochtli Senyata. Finalmente la última skin anunciada, bueno, la penúltima, fue la de Mercy Dragoon, que está inspirada en el dragón de los videojuegos, ahorita voy a decir cómo se llama, Se me fue el nombre. Pero este dragón es como un caballero dragón, podríamos decirlo. Entonces Mercy va a tener toda una armadura hecha del cuerpo de un dragón, básicamente. La cabeza va a ser el casco de Mercy. El cuerpo va a estar cubierto de escamas y demás. Esta Mercy Dragón también pues, tiene las alas y todo, ¿no? Y finalmente el día de hoy anunciaron el Wrecking Ball Submarino. Un nuevo skin para Wrecking Ball, para el Hamtaro, que lo coloca en... Yo lo vi y dije, parece entre un mezcla de viaja al... 20.000 leguas de viaje submarino. Y un navío viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque más bien un Big Daddy. Porque este Wrecking Ball, el traje, tiene de cierta manera, lo vueltas a ver, y es como un Big Daddy con el ojo gigante y todo el armatoste. Y cuando sale el Hamtaro, se llama Hamtaro, pero me gusta decirle Hamtaro, el Hamtaro trae un gorrito de navegante y el bigote de un piloto y demás. Entonces, hasta ahorita son las skins que conocemos. Sabemos que por la filtración hay tres skins más porque está la de mencionadas en la actualización. Masked Man McCree, Carbon Fiber Sigma y Flock de Lis Widowmaker. Que las cuales no han sido reveladas, pero se supone que van a estar disponibles para desbloquear a través
Los boxes.
no, del
Ah, no.
jugar de ciertos desafíos semanales y el desafío de esa semana, bueno, más bien el desafío semanal consiste en ganar 9 partidas. Entonces, si
Okay.
ganas 9 partidas, ya estás del otro lado.
Pues ahora sí que está súper bien para los fanáticos que siguen ahí aún jugando el título de Overwatch. Y digo, algo que siempre aplaudiré a pesar que puede ser que ya esté de salida un poco este título, es la cantidad de contenido descargable, de skins, de eventos que tuvo el juego. Sí lo hizo darle segunda, tercera, cuarta vida al título. Entonces, pues ahora sí que qué mejor manera que ahorita estén jugando el evento y que tengan su Mercy de ayuda contra el cáncer. Esa Mercy está hermosa.
Ah, está bien padre.
Sí, la Mercy de
Entonces,
Pink Mercy es una de las mejores skins.
pero pues bueno, vamos a pasar de Overwatch a platicar un poquito de un juego que no sabemos si va a existir o no, o cuándo va a salir, algo que se llama Ghost of Tsushima. A ver, Michael, ¿si va a existir o no?
Pues bueno, después de sufrir un retraso para que The Last of Us saliera, otro juego que no sabemos si va a salir algún día, tal vez. Ghost of Tsushima es la siguiente apuesta de Sucker Punch, el estudio que desarrolló Infamous en nuestra generación y en la generación pasada. Y tenemos más información, porque aunque se hayan visto bonitos gameplays, videos y cosas así desde hace como 2 o 3, pues no sabíamos absolutamente nada de este juego. A pesar de que conocíamos el nombre del protagonista, pues no teníamos algo tan claro que es principalmente lo que nos interesa, ¿no? Que es cómo se juega Ghost of Tsushima. Y el viernes pasado, a través de un State of Play, en la versión de Nintendo Direct de PlayStation, porque ya saben, Play no copia nada, ahí pusieron un pequeño resumen justamente de lo que va a ser el gameplay principal del videojuego. ¿Qué es lo que incluye? Bueno, como todos sabrán, Ghost of Tsushima será en una especie de isla gigante que el juego te permitirá explorar a través de un mundo abierto. A diferencia de otros juegos, donde te ponen un marcador y te dicen tienes que ir aquí, aquí el juego te deja explorar los medios que tú necesites para que puedas llegar a un punto. Sí, punto A a punto B, pero con un poco de exploración y pues muchísimas inspiraciones de este tipo de películas occidentales en donde el samurái se encuentra pues en estado zen y se ve todo bonito y empieza a guiarse a través de los sonidos de la naturaleza, el viento, los colores de las cosas. Entonces, la exploración aquí intenta ser más intuitiva que en otros videojuegos, incluso pues, de la misma compañía, que pues, desarrolla juegos Death Stranding, God of War, Spider-Man, o sea, que no te indiquen dónde están tus objetivos, tú los tienes que explorar. También pusieron que el combate pues, está inspirado, y se nota muchísimo que está inspirado en los Assassin's Creed originales, pero eso quiere decir algo muy bueno, porque justamente es un sistema de combate que a muchos les gustaba, y es muy preciso. Nuevamente también me remite incluso a juegos como Dark Souls, en donde la precisión y el timing es preciso, en donde incluso con un solo golpe, sin hacer parry o sin hacer un movimiento tipo contraataque, puedes acabar a tus oponentes cuando ellos lleguen directamente a tu ataque. Simplemente te defiendes tantito y de repente ¡pum! Ya los mataste. Ahora no sabemos si la demostración estaban jugando en una demostración de dificultad baja o era nada más como un expositor, o si de verdad era una dificultad incluso alta, lo cual también sería muy interesante ver su modo de dificultad. A nuestro protagonista, Jean, también lo puedes personalizar con diferentes ítems y con diferentes runas que te dan poderes y que te dan habilidades en donde tú puedes ir adaptando tu forma de juego. Nuevamente, con el estilo de los samuráis, pues pueden ser estilos sigilosos, agresivos, combate directo o combate a distancia. Todo esto se te permite explorar a través de esta enorme isla. Y por último, incluye también lo que serán una especie de fotografía que está inspirada nuevamente en las películas clásicas occidentales, en donde todo es como una especie de color blanco y negro, y también la cámara cambiará. Por ejemplo, cuando Jean se va a enfrentar a otro oponente, pues la cámara los está enfocando a los dos. En este tipo de modo fotografía, que no me acuerdo muy bien cómo se llama el nombre, es enfocar a diferentes puntos. Los agarrar tu katana o tu espada, empiezan a enfocar otro tipo de tomas, eso antes de que uno de los dos lance un ataque. Entonces el dinamismo en ese tipo de escenas se puede modificar desde el principio para que puedas empezar a verlo desde esa perspectiva. Y también incluirá un modo fotografía, como ya es tradición en casi todos los juegos que están saliendo actualmente. Y por último, incluirá también doblaje japonés. A mí me interesa, creo que es la función que más me interesa dentro de lo que es el juego, porque justamente el título es una producción meramente occidental, de esta región, y las películas orientales pues generalmente pues están en este idioma japonés, y también todos sus productos y todo eso. Entonces, en vez de sonar con una especie de inglés que le está tirando al japonés, no, nada de eso. Desde un principio lo puedes estar jugando en japonés y con subtítulos en español. Así que eso para mí va a ser como una de las adiciones más importantes que tiene el juego. Un toque oriental a través de un juego occidental. Así que Ghost of Tsushima sale el 17 de julio. Tendrá pues su propia edición especial, su versión física, su versión digital. Y sería, junto con The Last of Us Parte 2, el juego que cierre la generación del PlayStation 4 para darle la bienvenida a su siguiente consola.
Michael, yo tengo una duda, porque estuve viendo en redes sociales, pero no lo constaté, pero tú que eres un conocedor, posiblemente sepa la respuesta. Varios estaban diciendo que en esta presentación que el título sufrió como un tipo downgrade a lo que se presentó anteriormente. ¿Sí es verdad o nada más son chismes ahí de...?
Mira, en todos los juegos que han mostrado de PlayStation, casualmente siempre hay downgrade, excepto en God of War. En God of War, de hecho, incrementó un poquito mejor su calidad gráfica. En este, para serte muy, muy honesto, no he visto algún comentario respecto a un downgrade, pero seguramente sí lo hay, porque justamente eso ya soy fiel defensor de esa idea. Es fácil mostrarte un segmento pequeño de un juego que ya tienes parcialmente terminado, pero ese fragmentito lo puedes tener así como lo más hermoso que existe. Pero cuando intentas ya meter un juego en el que tienes que cargar tantos assets o estar intentando implementarte cosas que tal vez en ese instante no las tenías claras, pues es claro que vas a tener que sacrificar algunas otras cositas para que tu juego funcione. Me remito nuevamente a lo que fue el ejemplo de Spider-Man, en donde todos decían, no mames, el agua que estaba en una demostración en esta parte ya no está. Pues no, pero tuvieron que adaptar otras cosas, porque pues aún así la ciudad es enorme, está funcionando todo lo que ya es un juego completo. Entonces, el proceso de un downgrade, no estoy justificándolo, pero es normal. Pero no estamos hablando del ejemplo de Ubisoft, donde ellos te mostraban así una, por ejemplo, The Division, el primer The Division, donde sus mapas hasta tridimensionales, bien bonitos, y o Watch Dogs, que lo mostraban también como un entorno súper vivo, y pues desafortunadamente solo fue una promesa como muy, muy, muy marcada. Que el juego sea divertido, no estoy diciendo que no, de igual hay quienes les guste y quienes que no, pero como lo mostraron en su momento, sí es normal una especie de downgrade, pero ya si quieres igual lo investigo para que lo pueda anunciar en el próximo launch.
Así es. Y digo, ahorita que estamos platicando de los downgrades y que es difícil hacer una carga de tantos assets, pues contramedida en las noticias como fuertes de la semana, pues Epic Games sacó lo que es este en un live stream de, creo que se llama Summer Game Fest, sacó un demo del Unreal Engine, creo que es la quinta iteración, y pues como siempre es tradición, enseñan un pequeño extracto de un demo, no es que sea un juego ya jugable o que vaya a existir, para mostrar las funcionalidades del Unreal. En este caso, lo que sí se comentó es que este está montado, bueno, este demo técnico que se presentó está montado en un PlayStation 5. Entonces mostraron lo que es este demo que creo que se llama Looming the Land of Nanit, que si hacemos juego de palabras, está hablando mucho de lo que son texturas e iluminación, que sí, digamos que fue lo principal en este stream. En este demo se presenta cómo se trabaja con el apartado luminoso y digo, ahí los invitamos a que vean ahora sí que los sitios oficiales de Unreal para que se echen un clavado para ver todos los aspectos técnicos que tienen de cómo pueden manejar la luz en un tiempo real a nivel rollo y el nivel de detalle que están mostrando así en las piedritas, así de que si haces zoom puedes ver la piedra más chiquita del universo y ahora sí que estaba leyendo en redes sociales cómo resumían el stream, que es 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
Unreal Engine, en este caso, es que de repente de la nada entregó una herramienta de animación impresionante y de modelado tridimensional en este creación de polígonos, porque uno de los grandes problemas era el, pues, ok, pero estos chingos de polígonos para hacer esto que se vea mejor. Muchos es lo que se piensa en el 3D. Otros hablan de la optimización de estos polígonos. Y Unreal Engine dice, chingo a su madre, güey, ¿por qué no los dos? Why not both? Y entrega, dice, güey, pues usa la cantidad de polígonos que quieras. Aquí no hay pedo. Aquí, esto no va a romperse. Tú hazlo sin preocuparte. Que aquí aguantamos nosotros. Y también entrega esta herramienta de, ah, ¿quieres más polígonos? Agar, tú ponle más polígonos. ¿Quieres más salsa? Tú ponle más salsa. Y realmente es algo que se espera y que, por lo menos a mí, no como animador, sino como alguien que, pues de vez en cuando está pendiente de ese tipo de cosas, digo como, ah, pues se ve bastante bien,
Sí, realmente ahí sí los invitamos a que vean el stream, porque sí ves una cantidad fenomenal de detalle, de textura, de que digamos que la idea es que el juego se juegue como si fuera un cinemático, entonces así de tan robusto está el demo. Obviamente, pues ya del dicho al trecho, no piensen que todos los juegos del PlayStation van a estar así, porque pues obviamente va a influir mucho el tiempo de desarrollo, etcétera, etcétera, pero al menos el demo técnico sí a muchos nos dejó tirando la baba, y creo que no hay noticia que pueda superar eso.
Yo creo que de hecho dijeron que iba a estar en Nintendo Switch, con Unreal Engine, ya después de todas las especificaciones de Unreal Engine, va a estar disponible para Nintendo Switch. Unreal Engine 5.
Ajá. Ah, pues ahí sí no sabía.
Entonces, pero ¿sabes qué más va a haber en Nintendo Switch, Choco?
Pues no creo que haya algo que supere Unreal 5. La verdad no creo.
¿Estás seguro?
Digas lo que digas, no creo que no. Estoy casi seguro.
Te dijera que va a regresar Paper Mario?
¡Ah! ¿Quién dijo Unreal? Tira esta basura. ¿Qué es Paper Mario? Entonces, en el anuncio, ahora sí que eclipsa todo ese, precisamente este anuncio de Paper Mario, un título de Origami King se llama esta entrega, y sí, como comentábamos, todos estaban emocionados por el Unreal 5, y sale esta noticia de Paper Mario, y ahora sí que ¿Se imaginan el meme de cuando va con una mujer y está una mujer atrás y voltea a verla? Pues sí, así pasó en la realidad. Así que anunciaron un nuevo título de Paper Mario que va a salir el 17 de julio. O sea, ya lo tenemos a la vuelta
en
de la
dos
esquina.
meses.
Entonces,
y a pesar de que es una buena noticia, todos nos sacó onda porque todos dijeron así como que mi Nintendo Direct y algo, güey. ¿Por qué siempre haces esto, Nintendo? Siempre es el mismo pedo contigo de que sacas cuando quieres las cosas.
Está bien, ¿no? Era... de la industria.
Así que sí nos tomó por sorpresa, así como que, no tiene nada que hacer, ahí está el juego, ya en dos meses, ya está bien chido, ya. Y realmente, cuando ves el trailer y eso, primero hay cierta fanaticada que ya esperaba un título de Paper Mario y nos alegra disfrutarlo. Y en este caso, pues van a manejar un poquito lo que es el origami. Que si no mal recuerdo, creo que hay un título de PlayStation que sale esta semana que toca el tema del origami. Y obviamente ya nadie lo va a pelar, pero tendré que buscar el dato que no recuerdo ahorita. Pero así es, entonces tenemos un bonito juego que todos esperábamos, Paper Mario. Ya a la vuelta de la esquina. ¿Lo vas a comprar, Eduardo?
Sí, Paper Mario. Paper
Así
Mario
es.
Vale la pena todo el tiempo.
Entonces, pues ya saben, los invitamos a que vean el trailer para ver un poquito lo que nos ofrece este título, pero pues, es Paper Mario y es Nintendo. Entonces, es de las muchas cosas por lo que odio Nintendo, porque no sé cómo lo hace, que saca título tras título tras título. Bueno, maldito Nintendo. Pero antes de pasar a la dura reseña de esta semana, hay que recordar que cuando hacíamos los podcasts, cuando éramos jóvenes, teníamos la sección de las efemérides de la semana, y Michael con su entusiasmo quiere revivir la efemérides porque hay noticias muy muy bonitas que pasaron un día como hoy. Así que, ¿qué pasó un día como hoy, Michael?
Un día como hoy, hace 10 años, salió para el PlayStation 3 y el Xbox 360 Red Dead Redemption, uno de los juegos más aclamados de Rockstar Games, predecesor justamente de Grand Theft Auto 5, y fue el juego que justamente es la secuela de Red Dead Revolver, que salió para PlayStation 2. Nuevamente te pones en un papel de en este mundo western, en donde tienes que ser un bandido, pero puedes hacer muchísimas cosas porque Rockstar se especializa en eso. Hace 10 años salió por parte de Treyarch y Activision uno de los juegos que es considerado como uno de los mejores, una de las mejores entregas de Call of Duty, me refiero a Black Ops, que es la combinación de varias cosas como secretos, Guerra Fría, Vietnam, rusos y un montón de números y cosas bien chidas. El juego está padre, el juego está bonito. De hecho, creo que me está gustando más Modern Warfare 3. Pero está bonito, Black Ops es una gran opción y al final hay como una especie de plot twist que de repente te quedas de ¡no mames! ¡Nunca lo voy a venir! Y hablando de Black Oops, I Did It Again, hace 20 años salió Oops, I Did It Again de Britney Spears. Lo siento, tenía que hacer ese chiste, ya lo habíamos hablado.
Oops,
y se me autorizó decirlo. Así que Call of Duty, Black Oops, I Did It Again, salió hace 20 años esa bonita canción. Así que esas son las efemérides de esta semana. Espero que las hayan disfrutado muchísimo y que su bagaje cultural de videojuegos haya crecido con esto.
Así es, ya pueden llegar a su escuela y presumir ese dato cultural de que, oigan, no, ahorita no hay escuela, sí, cierto.
No
bueno,
con sus
amigos.
No salgan de casa.
Pasa ese dato. Era truco, a ver si ponían atención. Pero, pues, después de estas bonitas efemérides, vamos a pasar a la dura reseña de la semana, porque sé que no hay nada en el mundo que amen más que la dura reseña, así que vamos a hablar de, no de un título AAA, sino de dos títulos que puede ser una A, doble A, etcétera, etcétera. Pero pues vamos a empezar platicando de un título que tal vez recuerdan ustedes que hace ya una decena de podcast, platicamos de un título que se llamaba Red Remastered, que era de este gatito que estaba en un mundo de Pixel y tenía que agarrar unos cubitos, que era una versión remasterizada de la primera entrega, a pesar de que hubiera una segunda entrega en dispositivos móviles. No sé si lo recuerdan, ¿no les suena, no?
Sí, que dijiste que realmente esta versión remasterizada tampoco era como que la gran cosa.
Así es, entonces en su momento platicamos de que la versión remasterizada, pues no hacía un gran labor gráfico para llamarse tal cual como un remaster, pero pues nuestros amigos de PX Link y Rotalaika Games trajeron ya para consolas Red 2, la secuela de Red Remaster, y pues resulta que si recuerdan el Red Remaster, lo que hicieron es que agarraron varios gráficos del propio Red 2, los ocuparon y pues ahora sí que no hubo gran labor. Entonces, en este caso, en esta secuela, la historia es un reciclaje, vamos a decirlo tal cual, porque llegas al ordenador, el ordenador que viste en Red Remaster, y dijo: ¡Oh, Dios mío, me reseteé! ¡Tienes que hacer otra vez la misión! Entonces, un arco argumental muy, muy asombroso, no me lo esperaba. Y pues ahora sí que el objetivo es el mismo que en Red Remastered. Tienes que obtener estos cubos que los recolectas en el escenario. Agarras tu cubito, se abre la puerta de salida y terminarás el escenario. Nuestro personaje, que es este gatito, recordarán este gatito Red. Gráficamente, los escenarios son los mismos de Red Remaster, los mismos de Red en dispositivos móviles. No hubo una mejora ni nada, ni siquiera así que digas, bueno, ya le cambiamos de colorcito, sino es de que, ah, mira, estos escenarios, pues los mismos los pongo. Entonces, en el apartado gráfico, en escenario, pues es el reciclaje. En el caso de Red, sí se ve que no se ve como tan cuadrado, como que es un poquito más curvo, más un poquito más chubby, o sea, se ve más bonito, pero eso y en los personajes no jugables que aparecen también tuvieron un poquito de mejoras, pero muy leves. Entonces, en el apartado visual realmente no cambió. En el gameplay, ¿hay alguna mejora, innovación? No. ¿Qué tiene Red 2? Tiene la misma dificultad que presentaba Red Remaster. Sin embargo, el juego intuye que ya jugaste la secuela. Entonces no hay como un tutorial o como algo que te vaya adentrando poquito a poquito, como en el caso de Red Remaster, para que te vayas adaptando, sino que inmediatamente te avienta a una dificultad elevada. Entonces sí puedes tener ciertos detalles ahí al acostumbrarte si no has jugado Red Remaster. ¿Qué tiene el juego? El juego tiene un problema con los controles. Comparado con Red Remastered, se siente un pequeño lag cuando haces brincos y cuando te mueves. Y principalmente cuando te estás moviendo, la física está chistosa porque das cuenta que cuando estás caminando, te patinas un poquito, como cuando en ciertos títulos ese patinaje está presente. Cuando son escenarios como de nieve, aquí te patinas, pero pues, porque sí, y eso no estaba presente en Red Remastered. Entonces, tus saltos van a ser un poquito más imprecisos, porque si antes tenías que tener la precisión de caer en el pixel o en el cuadro específico, podrá caer, y por este leve movimiento que tiene la física, te vas a caer. Entonces, complica un poquito más las cosas, pero no se siente más como un error a que quieran implementarle la mejora. En estos escenarios realmente están los mismos elementos de que hay picos, que hay flechas que te matan, que están las gallinas. Lo único que sí vi que se le incorporaron es precisamente se le añadió hielo, bueno, nieve en el escenario. Curiosamente, digo, todos los escenarios, en teoría, por lo visual que deja ver, son como que estás como en unas catacumbas en un lugar cerrado. Entonces, quién sabe por qué hay nieve, pero hay nieve. Y nada más en unos lados, no es en todo el escenario. Así como de que, ah, en este salto que necesitabas, ahí pusimos nieve, nada más porque sí. Y curiosamente, la física de la nieve sí funciona en el sentido que te deslizas más, pero afecta los saltos. Entonces, como que saltas un poquito menos en la nieve, no sé por qué. Quiero inferir que pues, se te quedó la nieve pegada en los pies y pues lo que te despegas, yo quiero imaginarme. Pero sí hay detalles en la física. También en las plataformas está un poco extraño el comportamiento, comúnmente cuando vemos en un título una plataforma, estas plataformas como de madera, vamos a decirlo, estamos acostumbrados que puedes saltar a través de la plataforma y puedes bajar, vamos, si estás hacia abajo la plataforma. En este caso son elementos sólidos, la plataforma es sólida, entonces no puedes pasar a través de ella, sino que tienes que caer, pues ahora sí que encima de esta plataforma. ¿Qué sucede? Cuando pegas en la plataforma, comúnmente los juegos como que te ayudan así, como que, ah, llegaste aquí, ya te subo. Y en el caso de este título es muy exigente en este tipo de saltos en las plataformas, de que, ah, saltaste un poquito antes, no, pues como que te pegaste en la frente o en la nariz en la plataforma, pues ya no puedes subir, y te caes en los picos y pereces. Uno de los niveles que mucho repetí es lo que vendría siendo un salto sencillo, entre comillas, que son como cuatro plataformas en unas hileras, pero por esta imprecisión o física extraña que tiene las plataformas, fue muy complicado pasarlo. Digo, sí lo pasé, pero pues sí me llevó más muertes de las debidas. Entonces, ya para ir resumiendo, Red 2 se siente como una expansión de Red Remastered, porque pudiendo aplicar cosas para que se viera, entre comillas, un poco más nuevo el título, llámese pintar las catacumbas de otro color o cambiar un poquito la historia, realmente se siente como un título reciclado. Digo, si bien tiene un buen toque de desafío y es entretenido, o sea, no te aburre, la justificación de por qué comprar Red 2 y no Red Remaster no se hace evidente. Realmente puedes optar por cualquiera, y a nivel historia, a nivel gráfico, si eso, pues te va a ser indiferente. Con cualquier título te puedes acoplar. ¿A quién lo recomiendo? Si no tuvieron la oportunidad de jugar Red Remastered, pueden jugar ese título sin problema. Yo creo que pueden ocupar cualquiera de los dos. Ahora sí que el que esté más accesible a su bolsillo o el que les llame más la atención, porque realmente es el mismo título. Entonces no les recomendaría que compraran ambos títulos, salvo que amaran mucho el desafío de estas entregas, de esta franquicia, pero creo que fue un trabajo mediocre, en el sentido de que el reciclar todos los elementos no se me hace muy, muy atractivo a nivel desarrollo. Digo, prefiero que tengas un título base.
¿Se cayó el Choco? ¿Me caí yo?
¿Por qué?
¿Me escuchan? ¿Me caí yo?
Sí.
Okay,
no, no. Yeah. Entonces, lo que vendría siendo Red 2. Pues, comentario final que es costumbre. Para los cazadores de logros, lo pueden acabar en 1 a 2 horas. Creo que lo puedes acabar más rápido Red 2 que el Remastered, porque muchos son pasar niveles. Creo que han de ser pasar como 29 niveles, y pues obviamente los secretos, que los secretos son los mismos que, bueno, la misma mecánica que presentaba en Red Remastered, que es: hay un muro invisible, cruzas y encuentras a un personaje no jugable que te dice, ah, me encontraste, ten tu logro, y ya, te lo da. Entonces, ese es el título de Red 2 en esta reseña. Y el siguiente título, salvo que haya preguntas, es cortesía del buen Michael, así que Michael, ¿qué nos vas a comentar?
Bueno, voy a contarles de un videojuego muy sencillo, muy bonito, pero desafortunadamente, y no es como mal plan al juego que nos acabas de reseñar, más divertido. Y a pesar de ser muchísimo más simple, es bastante entretenido, porque estoy hablando ahorita del videojuego Immortal Planet. ¿De qué trata? Es un juego RPG relativamente sencillo. Muchos llegaron a considerarlo como el Dark Souls de los RPG sencillos, pero en realidad no es un juego tan complicado, a menos que lo selecciones en su dificultad más alta. ¿De qué va la historia? Nuevamente, y hago mucho énfasis en eso, pero a pesar de eso no es su mayor problema. Simplemente tomas un avatar, no creas ni personalizas a nadie en realidad tan elaborado, únicamente puedes seleccionar entre una de tres diferentes armas al principio, y uno de tres diferentes poderes que te estarán ayudando en tu aventura. Te darán fuerza, más velocidad, mayor recarga de tu ataque, entre otras. Y de armas son tan sencillas como una espada o una especie de como espada un poco más larga, que es como una lanza también, y un escudo afilado. Y Immortal Planet te pone simplemente en un entorno en donde aparentemente hay una especie de pócima o fuente de vida eterna. Y las personas, bueno, las no podría decir personas, porque también hay como una especie de criatura rara en la que no se profundiza nada. El chiste es únicamente explorar el planeta y derrotar a los enemigos para poder alcanzar esta pócima o esta fuente de vida inmortal. Y el juego enseguida te va mostrando sus mecánicas. Tan pronto te encuentras al primer enemigo, te enseñan cómo atacar, a diferencia de los RPGs clásicos, RPG de acción, en donde simplemente te acercas a tu oponente y dependiendo de la barra de energía que tengas, está ubicada en la esquina superior izquierda, únicamente será cuestión de saber qué tanta energía te queda para atacar, contrarrestar o repeler uno de los ataques. Tu vida va bajando poco a poco cuando te atacan, cuando te golpean o cuando te lastiman, o cuando tú también te puedes lastimar. Y la forma de recuperarla es a través de unas especies como de cajitas que te dan vitalidad, esto repartidas alrededor del mundo. El juego, a pesar de verse de forma como una especie de RPG tradicional, tiene gráficas muy atractivas, son escenarios muy sencillos y la mayor parte de lo que es como el escenario principal, pues es como una especie de tablero, veámoslo nuevamente con este tipo de juegos, y los enemigos pues pueden llegar a estar hasta en grupo de 3 o 4, pero a todos ellos los puedes ir seleccionando para que tú puedas atacarlos correctamente y no tengas que confundirte que si de repente te empiezan a atacar otros por la espalda, como acostumbran los videojuegos. A pesar de eso, de que suene en realidad así como a grandes rasgos es todo lo que el juego puede ofrecer, a pesar de eso es un juego bastante divertido, porque en realidad no requiere demostrarte o intentar explicarte una historia muy, muy profunda o agresiva. Simplemente se trata de una experiencia en la que te ponen a prueba y te ponen a principalmente divertirte. Hay enfrentamientos con jefes, que igual los jefes pues no son, es como puede decirse una especie de jefe, son como enemigos superiores en escenarios que forman parte pues de un mayor desafío a la hora de estar jugando. Y en realidad, nuevamente no llega a ser como el mayor logro o el decir el poder técnico que te va a derrotar y va a derrotarlos a todos. No, en realidad, incluso con sus mecánicas tan sencillas y fáciles de aprender, el juego te invita únicamente a divertirte y a jugar. Lo comentaba de manera interna, podría parecerse hasta como una especie de un Borderlands muy, muy, muy condensado, con la idea de que te están llevando a otro planeta en búsqueda de algo especial y una fuente que todos buscan. Pero justamente eso es lo que lo hace divertido, porque si bien Borderlands es creativo con sus mecánicas, aquí lo es con su sencillez y no esperando en realidad hacer algo más. El juego es relativamente corto, dura 2 horas aproximadamente, de 2 a 2 horas y media, pero cada uno de los niveles y secciones que tiene, aunque también sientas que no son como tan elaboradas o tan largas, también te va a dar un buen rato de diversión, y eso es lo que principalmente me preocupa en un videojuego actualmente, porque pues nuevamente podemos hablar de cinemáticas y historias profundas, pero si al final el gameplay no es lo que te sirve de nada, pues es una experiencia en donde solamente son mucho ruido, y como dicen, mucho ruido y pocas nueces. Entonces Immortal Planet es simplemente un juego para pasar el rato, un juego para pasar algo muy, muy, muy divertido, y actualmente justamente esta reseña se está dando porque aunque el juego ya había salido para la plataforma de PC a través de Steam, ahorita se encuentra disponible para PlayStation 4 y me parece que también para Nintendo Switch, así que es una buena recomendación, un juego muy sencillo, pero muy divertido, y es una buena recomendación de este bonito videojuego.
Así es, entonces ya saben de qué juego optar y por qué juego no optar, entonces, así que al final de cuentas es un punto muy, muy destacable el de Michael. Al final de cuentas muchas veces aquí reseñamos y nos ponemos técnicos y nos ponemos exigentes, lo que quieras, pero al final de cuentas el factor diversión creo que es lo que muchos buscamos, entonces pues, ahí tienen la recomendación del buen Michael. Y pues pasando al tema random, hubo una noticia que no comentamos en el apartado de noticias que tiene ese valor que estaba comentando el buen Michael, un título divertido, un título de época, un título que marcó cierta generación de consolas. Es de esos títulos que tuvieron su época de oro y ya, independientemente que sus exteriores tal vez no fueran lo mejor, es algo destacable. Estamos hablando de la franquicia de Tony Hawk Pro Skater. Un título que ha de ser del 99, si no me recuerdo. O sea, ya estamos hablando de un título de hace 20 años. Yo recuerdo ese título de Tony Hawk y se me hacía lo más divertido y lo mejor que había en el PlayStation. Digo, yo soy de antaño y así que jugué principalmente la primera y la segunda entrega, pero están preguntándose por qué estamos hablando de Tony Hawk de hace 20 años, si no es si no estuvo en las efemérides o qué sucedió. Pues resulta que anunciaron, como ya ha venido siendo tradición, que Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 va a sufrir un remaster. Entonces vamos a tener este título con cambios visuales. Y pues ahora sí que a los que no tuvieron la oportunidad de jugar este título, qué mejor manera que tenerlo con este remaster. Pero a ver, no sé qué noticias o qué comentarios nos quedan decir sobre este remaster.
Pues yo creo que uno de los que más remarcan ahorita, y eso es justamente una nota que estaba redactando en la tarde, es que van a conservar una buena parte de su soundtrack. La identidad que tiene Tony Hawk justamente es un videojuego que marcó, si bien por ser también divertido y por introducirte al mundo de las patinetas, si es que tú querías ser un skater y te decían no porque te vas a romper la cara, pues era una buena opción justamente para los jugadores para divertirse con esto, pero también su música, combinando estilos de rock, pop, thrash, industrial y todo ese tipo de géneros alternativos que en su momento las mamás decían eso es música de vagos o música del diablo, pues es algo que prácticamente sí marcó una identidad para muchísimos de nosotros, yo incluido, porque ¿quién no puede olvidar escuchar Blood? O sea, ¿quién no puede usar una sonrisa siendo jugador y que haya jugado esto? Al escuchar Blood Brothers de Papa Roach, que aparece justamente en el Tony Hawk Skater 2. O sea, son temas y piezas que marcan a toda una generación y afortunadamente confirmaron que una buena parte la van a conservar en el soundtrack de la remasterización. Igual como lo redactaba en la nota, no sé si van a confirmar más canciones. Creo que hay que entender que actualmente vivimos en un tema de muchas licencias. Entonces, podría pasar que en algunas canciones no quieran volver a brindar sus licencias para que se puedan usar, cosa que ojalá no suceda. Y si van a haber más canciones para, no sé, desbloquear, encontrar, adquirir. Pero al menos las canciones como clásicas sí van a estar disponibles desde un principio. Eso creo que es un plus muy grande para este juego. A que sí fui muy fan, por cierto.
Fíjate que es un punto muy destacable el que comenta Michael. El apartado musical de este título sí fue algo de lo que dejó mucha, mucha marca. Porque estamos hablando de una época que tal vez el soundtrack no tenía tanto peso o era un complemento. Pero creo que pocos títulos, digo, antes de Tony Hawk's, obviamente, no tenía tanto valor como lo tenía el soundtrack de Tony Hawk. Y en este caso, en el remaster, como comenta el buen Michael, se pudo traer la mayoría de las canciones. Hasta ahorita hay 5 canciones que, obviamente, por licencias no van a estar presentes. Pero sí, viejos clásicos de la franquicia ya está disponible. Y digo, y está curioso que sacan el anuncio de que tu Tony Hawk va a tener todas estas canciones y te ponen las carcasas, bueno, te ponen un compilado de CDs.
CDs.
Ajá, de los CDs cuando ya creo que nadie ocupa CDs. Entonces, así para que recuerdes la época de antaño. Y aparte con ese anuncio, el de que, y aparte lo puedes ver en Spotify. Entonces, Spotify creó una lista oficial con todas estas canciones. Entonces, hoy en la tarde en lo que estaba trabajando, pues puse ese soundtrack y hay muchas canciones que no recordaba ni los artistas ni los nombres y habían desaparecido y nada más lo veía y me trajo unos recuerdos muy, muy buenos. Sí, que ya quería ponerme a llorar realmente porque recordaba cómo era jugar este título de prueba error y reintentar hacer tus puritas y cómo te podía fomentar o ayudar un soundtrack para motivarte, así que, es mi canción favorita, sí, me voy a ir por los postes de luz, y ahí están haciendo las piruetas en los postes de luz, aunque las físicas no tengan coherencia. Entonces, sí, así que el apartado musical fue muy importante. Otra de las cosas que va a tener esta remasterización es que, si bien recuerdan, bueno, los que tuvimos la fortuna de jugarlo hace 20 años, Tony Hawk era sinónimo del skater más famoso y el mejor del mundo en su época. Pero si ahorita queremos ver o pensar en Tony Hawk, pues ya sufrió el paso de los años. Digo, 20 años no es cosa
Ya está
fácil,
viejo, ya
entonces
está viejo.
ya está viejo, ya han de estar, digo, no tengo el dato de cuántos años tenga Tony Hawk, pero han de estar rondando de los 50, de los 50. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron con este remaster? ¿Están conscientes que Tony Hawk no sería tan creíble, vamos a decirlo entre comillas, si te presentan al Tony
Está
Hawk
viejo,
de
sí,
hace
viejo,
20 años?
así simple.
Como dice Michael, es viejo. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron scan de todos los pro skaters que estaban presentes en el juego, pero en su versión viejita. Entonces vamos a poder jugar con un Tony Hawk de cincuentón, con otros personajes, digo, que realmente no recuerdo a otros skaters, me acuerdo de uno que se llama
52.
Chad. ¿Quién? Perdón.
52 años, tiene 52 años.
Entonces, está curioso ese detalle de cómo skaters como Chad Muska, Andrew Reynolds, también están ya en su vejez, que ya se están cargando los años. Entonces, va a estar curioso cómo este juego, si bien se ve con el remaster como un juego actual, se va cargando los años de los skaters, ¿no? Obviamente sin afectar su jugabilidad. Pero ahora sí que es un añadido bastante, bastante curioso en este sentido, ¿no?
Bellísimo juego, en verdad. Otra cosa que creo que, bueno, recuerdo muchísimo, y ese sí me acuerdo que lo pude conseguir, fue en ese entonces Activision también lo estaba haciendo el juego y lo hizo junto con el estudio Neverstop. Y por esos mismos ayeres también realizaron uno de los videojuegos de Spider-Man, clásico igual del PlayStation 1, ¿no? Y justamente Tony Hawk Pro Skater 2 tenía un traje de Spider-Man y tenía cuatro trajes alternativos, tablas con una imagen de Venom, igual con otro tipo de portadas como de cómics, o sea, también era una gran referencia. Y pues en ese momento pues las licencias nuevamente no eran como un gran problema, y para ellos era así como de, vamos a meter a Spider-Man. Y de hecho ahorita estaba viendo, porque eso sí no me tocó conocerlo, en los otros Tony Hawk, por ejemplo, en el 3, metieron a personajes alternativos como Darth Maul, Wolverine, Doom Guy, y en el 4 pusieron a Jango Fett. Entonces es así como de, ok. De
Aquí
hecho,
es cuando
por lo
yo
que
me
me
arrepiento de no haber jugado esos juegos.
¿No lo superaste?
Bueno, el 3 sí, pero el problema es que yo siempre fui de Nintendo. Entonces, por ejemplo, el Pro Skater, el 1 y el 2, creo que de plano me lo salté. Porque salieron para PlayStation 1 y para Xbox original. No es cierto, el 1 y el 2 salieron solamente para PlayStation. Y salió una versión para Game Boy. Que obviamente no jugué. Y hasta el. Fue hasta a partir del 3 y el 4 que empezaron a salir. Y bueno, y el Underground. Que empezaron a salir en GameCube y en Xbox. Y yo jugué hasta el Underground. O sea, a mí ya me tocó el último del último.
Sí, es el declive, porque digo, creo que los primeros títulos de Tony Hawk fueron muy buenos y después la franquicia como que se quedó un poco estancada y no supo reinventarse. Creo que de los últimos títulos, no me acuerdo si el último título era cuando tenías la patineta de verdad para jugar, o ese fue de otra franquicia, la verdad no recuerdo, pero sí.
Salió en el 2009 y pues se llamaba Tony Hawk Ride. De hecho, como un dato muy, muy, muy curioso, les quiero contar que cuando estaba trabajando en Game Planet, una persona nos fue a vender el juego de Tony Hawk Ride, pero sin la tabla. Y pues no podemos jugar ese juego sin tabla. ¿Saben cuánto le da la tienda por ese juego? A ver, quiero que me digan el precio. Adivinen
¿Como
un precio.
10 pesos? ¿5 pesos?
Menos. Menos.
¿Menos?
Ajá.
No. Yo lo decía de puro mame.
No, en serio. Le daban un peso. Game Planet le daba un peso. Entonces al tipo le ofrecimos otro así, le dijimos, oye, no, pues no sé, ¿lo quieres regalar? Y me dijo, pues sí, quédenselo, digo, de un peso a nada, pues la neta, quédense ustedes del juego, y nos lo dio. Pero pues igual a nosotros no nos servía de nada porque pues no teníamos la planeta, así que esa anécdota es muy bonita, pero es que triste, ¿no? Que no, que tienes que comprar un juego feo y te dan una basura de dinero, así que pues esa es la bonita anécdota de la noche.
Sí, qué bonita anécdota. Y que ahorita que comentabas hace rato de los personajes desbloqueables, digo, si hay un buen universo que tenía Tony Hawk, y lo que aplicaban en ese entonces, que era como decía este buen Michael, de que las licencias no era problema, ocupaban los Tony Hawk para fomentar la compra de otros títulos de la franquicia, caso como comentaba Michael, el de Spider-Man, porque pues era el mismo distribuidor, entonces, ponga Spider-Man para que la gente se familiarice y sepa que tenemos este título. Inclusive también metieron creo que fue en el Tony Hawk Pro Skater, creo que el 4, pusieron a Shrek, así que, mira, tenemos un título de Shrek, tenemos un título de Surfer, vamos a poner un Surfer, aunque no tenga nada que ver con patinetas. Entonces empezaron a sacar ahí sus personajes hechizos para uno, para fomentar la compra de otros títulos de la franquicia, y luego hasta veíamos una mano que era Skater. Sí,
que no muchos conocen, y eso también, regresando a Metal Gear Solid, justamente, hay una versión de Metal Gear Solid 2 conocida como Substance, en donde se incluían misiones en realidad virtual, unas historias alternativas, o sea, varias cositas adicionales que el original no incluía, y de hecho ese salió para el Xbox normal y para PC. Y te incluía una especie de nivel inspirado en Tony Hawk, en donde podías patinar con Snake o con Raiden a través de los niveles de, bueno, se ve como en una especie de base de contención de líquidos tóxicos. Entonces tú podías patinar así en los techos de esos lugares, en los rieles, y estaba súper padre. Y de hecho hasta tenía un tema de Metal Gear como con estilo rock, inspirado en toda esa onda de Tony Hawk. Para su versión remasterizada, ese jueguito no lo sacaron, no pudieron remasterizar esa parte.
A ver, ustedes que son tan conocedores, Ruguero pregunta, ¿cuál es el juego donde puedo dar unas patadas a la señora del pan?
Me parece, si mal no recuerdo, que es en el 3.
Wey, ¿sí es real?
Y esto no, es que ¿sabes qué? Habían algunos juegos en donde justamente empezaron a poner transeúntes, y eso sobre todo para la versión actualizada que fue para PlayStation 2 y GameCube, donde el 3 y el 4 recibieron una mejora gráfica y pues mejoraron mecánicas. Entonces me parece que también podías hasta llegar a caminar, y sí, justamente podías lanzar patadas. Corrí, así, repito, no sé si fue en el 3 mejorado, pero sí fue ya en los más avanzaditos. No te mentiría exactamente si te digo, pero puedo decirte que salió Shrek en el Underground 2, así que sí, todo es posible.
Si sale Shrek, todo es posible.
Así es, entonces, otra de las noticias que decían, de las buenas o malas noticias del Tony Hawk, es que pues obviamente dijeron, no, Tony Hawk y todos, remasterizado con nuevos gráficos de primer nivel, aquí está el video y ya ves la comparativa y si ves que hay un trabajo pulido y tú, tenemos soundtrack, pero no va a haber microtransacciones, por el momento, Entonces resulta que del lanzamiento Tony Hawk Pro Skater se mantendrá fiel a lo que era de antaño y no hay microtransacciones, pero lo pensarán dependiendo de qué tanta cantidad de personas se acerque al juego y que deseen ver más contenido como niveles, patinadores, etcétera. Entonces, yo creo que más que nada en la triste noticia es, si ven que jala, lo metemos, si no, no. Entonces, es como un apartado un poquito feito de ese título, pero creo que sí, creo que sí, muchos vamos a estar muy felices con esta noticia y con este título, porque también algo muy característico del juego es qué tan ilógico y absurdo era, pero que lo hacía muy entretenido. O sea, no era nada más de hacer piruetas en los, creo que se llaman pipelines, no me acuerdo cómo se llaman, los, bueno, en estos como tubos y en las clásicos rieles, sino de que, ah, esta rampa y le caigo al coche y le pego a la viejita y luego salgo impulsado y estoy en un transformador y activo el transformador y se prenden luces y luego caigo en ¿cómo se llama? No sé, en un poste de luz y hago más puntos. Ah, me caí. Bueno, es por fondo. Oh, pero... pero creo que eso de irreverente era muy, muy, muy entretenido porque lo hacía muy arcade, ¿no? No tenía que ser muy de simulación. Y digo, es una buena época para disfrutarlo porque en esta bonita época de los remasters, 20 años sí es, ahora sí, de que pega de una generación a otra. Entonces, gente como Eduardo, por ejemplo, que lo disfrutó ya en el mundo final, vamos a decir, en esta odisea que era Tony Hawk, puede disfrutar en un inicio para que vea cómo era en sus inicios y disfrutarlo. Nosotros que ya lo disfrutamos un poquito más añejados, pues por el sentido de amor al arte y recuerdos, lo vamos a comprar. Y pues ahora sí que para los que ni conocían o ni conocen quién es Tony Hawk, es buena época porque no hay títulos de skating. Creo que el boom que tuvo en su momento se perdió. Y creo que, digo, no tengo el dato. Según yo, este año va a ser el año del skating porque se vienen muchos juegos del giro. Tendría que investigarlos, eso se los prometo para el próximo podcast. Pero según yo, sí hay varios títulos, aparte de Tony Hawk, obviamente, que va a adentrarse. Entonces, buena época para sacar su patineta virtual y de ser piratas.
Así que... Bueno, la pregunta será, tomando un poco lo que dices, ¿de verdad un juego como Tony, o sea, nosotros recordamos y lo conseguiríamos por nostalgia, y tal vez hayan personas curiosas que sí lo quieran jugar, pero la pregunta que igual la historia, el tiempo, el lanzamiento nos dirá es, ¿el juego seguirá tan vigente como para que de verdad la gente se sienta atrapada? Porque... O sea, creo que en ese momento lo que dices, lo irreverente y lo ilógico del juego es parte justamente, lo repetía, lo decía yo en la reseña, es parte de la diversión del título. No es como el juego de skate, que ahí sí el patinaje era real y se sentía muy padre porque era una especie de skate simulator. Y en este caso, ¿no? En este caso, como decimos, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de la Arena de México, se aparece en el 2, en donde puedes estar derrapando, caminando así alrededor de lo que es todo lo que es el escenario principal de esta arena, y de repente un toro va corriendo hacia ti y puedes patinar sobre el toro. Entonces son retos. Sí,
ahora tengo que jugar. Tengo que jugar. Es curioso que menciones esto de que si es vigente o no es vigente, o si la gente va a querer jugarlo, porque, o sea, honestamente, muchos, por ejemplo, como yo, decimos que, pues, o sea, sí, güey, Tony Hawk, entiendo que el Tony Hawk, entiendo la importancia del juego, pero no, pues, no me tocó, no lo probé, no tengo tanta esta emoción como ustedes lo hablan del soundtrack y la diversión y bla 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 bla. Pero lo que sí te puedo decir es que desde hace tiempo el mercado está pidiendo a gritos un juego de ¿cómo se llama? De patinetas. Y este mercado por un tiempo se llenó por el juego que fue Skate, por Skate 3. ¿Ah? Por un tiempo, Skate 3 fue como que el juego de patinetas, bueno, la franquicia de Skate, y desde hace tiempo le están pidiendo a EA, si según yo sí es EA, que haga un remake de Skate, y le estuvieron pide y pide y pide de, queremos un remake de Skate. Este remake, pues, ya vimos que no vino, o tal vez no en este momento. Pero de este remake de Skate, o de este pedir Skate, 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 también sale un juego que de hecho fue muy famoso en Kickstarter porque retomaba todo esto de Skate, que se llama
Session, Session.
Session. Session, este juego de skate, se hizo muy famoso en Kickstarter por buscar llenar ese hueco que les digo deja no solamente Tony Hawk Pro Skater, sino también Skate y demás títulos. Entonces, tal vez la gente actualmente no diga como de, o bueno, tal vez la mayor parte de la gente que compre Tony Hawk, sí, una parte sea como de, ah, sí, pues Tony Hawk. Pero estoy seguro que una gran parte va a ser por este de que necesito un juego de patinetas. Porque dime, ¿cuál es el último juego de patinetas del cual salió, del cual hablamos?
Yo creo que el más reciente, yo creo que el Skate 3, y eso, o sea, no que hablemos de que es el título más destacable, pero estamos hablando de un título de hace 10 años. Skate 3 salió hace 10 años. Entonces sí es un preámbulo muy, muy grande de tiempo de espera. Y efectivamente, como comenta Eduardo, este título de Sessions, originalmente se inició la campaña de Kickstarter en el 2017 y tuvo sus atrasos y va a salir este año. Tomando en cuenta que les decía que iba a salir varios títulos de skating, está el título de Sessions, está Tony Hawk, y también va a salir el título en julio de Skater XL. Entonces vamos a tener al menos tres títulos de skating después de 10 años. Entonces nos van a bombardear, y pues ahora sí que hay que disfrutar de este año de skating, que creo que lo único malo es que el nombre no va a ser tan vendible. Digo, Tony Hawk, tal vez para los más jóvenes, no ubiquen el nombre, que y muchas veces el nombre tiene peso. Dices Tom Clancy y dices, ya lo ubico. En el caso de Tony Hawk, creo que ya es, o lo conocen los que están adentrados en el mundo del skating, o los más jóvenes igual nunca lo habían oído y se empiezan a foguear, pero no creo que el nombre sea tan vendible.
Fíjate que pero... es curioso que lo menciones, porque de hecho el mismo Tony Hawk habla de eso en Twitter, y lo pueden seguir, y cuenta el día a día que vive como Tony Hawk, y cuenta la historia de, güey, fui a... Él estaba en el aeropuerto y me detiene la gente aduanal y checa mi credencial y dice, mira, Anthony Hawk. Tony Hawk, como el patinador. Y le pregunta, ¿qué estará haciendo Tony Hawk en estos momentos? Y el vato como, esto. Entonces, sí, de cierta manera, el nombre de Tony Hawk o la persona de Tony Hawk se perdió, pues, porque ¿cómo llamarlo? Este estrellato que tuvo la escena del patinaje, de la patineta con ESPN cuando se hacían los X Games, y que digo, se siguen haciendo y sigue habiendo toda una escena, pero hubo un periodo de tiempo hace 20 años en el cual, es que fue hace 20 años que estos deportistas, porque pues a fin de cuentas son deportistas, eran considerados los rockstars de ese entonces del deporte. Obviamente las cosas van cambiando, y hoy en día podemos decir como de, pues ahora los nuevos rockstars son los de eSports, es un ejemplo. Entonces sí, por eso te lo decía, como sí, el nombre de Tony Hawk va a pesar, y el nombre de Pro Skater 1 y 2, que son los que se van a remasterizar, le va a interesar a alguien, y a muchas personas. Pero estoy casi seguro que va a ser más el deseo de querer jugar un juego de patinetas que no ha habido en años, al mismo punto de que sea Tony Hawk. Estoy casi seguro. Y me sorprende de cierta manera que EA haya decidido como decir, sí, me aviento al quite de hacer un juego de patinetas, porque me lo están pidiendo. Y de repente, te lo digo, hubo toda una petición de Change.org para que hicieran ¿cómo se llama? Skate 3. Después de que, y de hecho hubo un tiempo en el que en YouTube los videos de Skate 3 se hicieron súper, como comunes o súper, llamativos. Y youtubers como PewDiePie, Jacksepticeye y todo este tipo de youtubers grandes se la pasaban jugando Ski 3. Y entonces es aquí cuando te preguntas: si iban a hacer un juego de patinetas, ¿en qué momento dijeron que vamos a hacer Tony Hawk? No es, no es queja, pero ¿en qué momento habrá ahí algo que ver Tony Hawk diciendo: pues güey, necesito varo, ¿quieres volver a hacer el juego? O yo qué sé, porque también es válido. ¿De cuánto dinero nos estará metiendo Tony Hawk por esto?
Claro, claro.
No, digo, no es lo mismo que hace 30 años, más bien que hace 20 años, pero sí, debiendo de ser una buena lana, ¿no creen?
Sí, claro, digo que ahorita no es como que esté otro auge o renacimiento de la escena skating que se haya vivido como para justificar el relanzamiento. Yo creo que va más, más que nada el que han visto cómo les funciona hacer remaster y apelar a la nostalgia. Y digo, hemos visto, hemos disfrutado Spyros, Crash, hemos disfrutado varios títulos en reboot o en remaster, porque apela a la nostalgia. Entonces yo creo que ven su listado de juegos y así de que voy a ver cuáles pegaban. Ah, pues un Tony Hawk, vamos a sacarlo.
Tiene, güey, pues se me hace que tienen un una rueda de dardos y está girando y ¡ah!
¿Qué vamos a
hacer? ¡Ah, Tony Hawk! Y de repente deja tu lanza en el dardo y cae como en la línea entre Tony Hawk Pro Skater 1, Tony Hawk Pro Skater 2, y es como ¿por qué no hacemos los dos?
Igual ya están planeando también así como de: oye, Activision, ¿qué vamos a sacar ahora? Modern Warfare 3 remasterizado. No, 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 ya sacamos el 2 remasterizado y nos quedó feo. Vamos a sacar otro. Y justamente pasa eso, ¿no? Mira, tenemos empolvándose y Tony Hawk ahí aparece, le soplas y ahí está el dardo, lo tiran y justamente esa escena, ¿no? Ay, ¿por qué no hacemos los dos? Y ya con eso tenemos este juego. Que también debo decir, cuando lo anunció Jeff Keighley, que justamente el día fue hasta en el cumpleaños de Tony Hawk, creo yo que a muchos les pasó lo mismo. Espero que no me haya equivocado. Estamos esperando el anuncio del videojuego y de repente, juego de Tony Hawk. Y fue así como de, ah, bueno, sí, Tony Hawk, ¿no? Y empiezas a recordar y a recordar y a recordar y a recordar y de repente el hype ya te tiene hasta arriba y dices, no mames, un juego de Tony Hawk. El que yo jugaba, el que vi que mi primo jugaba. Ah, pues así yo creo que debía habernos pasado a más de uno. Espero.
Y es muy buen juego y qué bueno que vayamos a tener una remasterización. Ahora, la pregunta que tengo por ustedes para ir cerrando es: ahorita tenemos Tony Hawk Remastered 1 y 2. Ustedes, si ven que es un buen juego, si más bien, ni siquiera antes de tenerlo, ¿a ustedes les gustaría que hubiera otros Tony Hawk, llámese otros Remastered u otros títulos nuevos?
Yo en lo personal me quedaba nada más con el 1 y el 2, porque si bien hay tal vez el 3 también es un buen título, muchos de los títulos posteriores ya fueron en declive y creo que saldrían un poco sobrados. En mi parecer, yo con esos ya me sentiría satisfecho, tal vez el 3, pero no pediría ahora sí que toda la franquicia o la mayoría de los títulos, porque realmente se empezaría a sentir tal vez repetitivos y los sacan muy pegados y pues al final de cuentas la nostalgia es con este paquete. Bien podían haber aplicado de que hago el 1, luego el 2, luego el 3 para sacar más dinero, lo que tú quieras, y tal vez por algo juntaron así 1 y 2, así de que fueron los que más pegaron en su época, pues los aviento y ya dependiendo de lo que pase veo si saco otros, pero yo me quedaré nada más con estos, ya yo soy más que feliz.
Fíjate, yo entré con el 4, de hecho cuando compré mi Play 1, me empecé a jugar Tony Hawk Pro Skater 4 y se convirtió igual en uno de mis favoritos. Después ya le empecé con el 2 y ni el 1 ni el 3 los toqué así como a fondo ya hasta muchos años después. Y pues evidentemente la distinción entre gráficas y gameplay pues es muy marcada. Yo creo que también me quedaría con el 1 y con el 2, y hasta me quedo pensando, ¿y por qué no lo habrán hecho como una especie de trilogía? Porque Activision ya ha sacado trilogías remasterizadas de clásicos de PlayStation, y debemos ser muy honestos, no tienen lo mismo que un Spyro, cuyo juego está bellísimo. O sea, cualquier Spyro que tú veas, incluso en los originales o los nuevos, están bellísimos. Y creo que hasta tienen un poco más de grado de complejidad. O el Crash Team Racing, que aunque lo hicieron con Vinox, le pasó lo mismo que a Mario Kart 8. Le empezaron a meter contenido y contenido al grado de que tiene un nivel inspirado en los juegos de Spyro. Y hasta tanto las mejoras como las armas tienen elementos de Spyro. Entonces, teniendo todo el recurso justamente de poder decir, bueno, me chuto los tres primeros juegos que son como mis juegos insignia, no sé por qué decidieron sacar los primeros dos, pero sí, yo estaría igual de acuerdo con Choco en esta decisión. Yo me quedo con nada más el 1 y el 2, y si sacan más adelante, pues qué bueno, pero ya creo que mi target justamente está apuntando a otro lado. Mi nostalgia ya creo que fue cubierta con estos juegos, así que lo que ya, como siempre digo, ¿no? A lo que viene, a lo que venga y lo nuevo que me quieran ofrecer.
Así es, pero pues ya estos fueron nuestros comentarios sobre este título que tanto amamos, que es Tony Hawk. Entonces pronto lo tendremos en nuestras manitas para revivir la época skater cuando éramos chavales, teníamos el cabello largo y oíamos este...
Oye, yo tengo el cabello largo.
Ah, yo también.
También escucho música. Así. Hablas, Choco.
Entonces, pues ahora sí que ahí está. Ese fue el tema random de la semana. Y pues vamos a pasar a los anuncios para que les despedida. Así que... Bueno,
por ahí el buen Sorcerer se pasó por el chat. Y también decía como lo raro es que nunca hablaron del juego en flashback.
Tendría que ver todo de los títulos de flashback. Buen Sorcerer se aventaba esta gran tarea, pero sí creo que sí, no tendría que ver en acervo cultural a ver si nos tocó, pero sí, ese flashback, qué bonito programa. Pero bueno, Eduardo, despedidas y anuncios parroquiales.
Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ahí estuvieron leyendo el chat, a Sorcerers que se paseó por aquí. Dani, Ruggero, Yoriyogi, que también llegó, bueno, nos saludó hasta el final también a hablar de esto sobre Tony Hawk. Saben que pues estamos todos los lunes aquí a las 9:30 de la noche, y si les gustan los esports y si quieren ver esports de Tony Hawk, pueden visitarnos en @sentinelop para todo lo referente a Sentinela de Control, noticias de esports y demás, toda la industria, cómo hay, que si nuevo campeonato, que si tal persona llegó, que si tal jugador va a venir, todo esto que tiene que ver con los esports, los e-juegos, lo pueden encontrar en Sentinela de Control, y además escuchar nuestro podcast que realizamos los sábados a las 8 de la noche, igual en el Facebook, lo pueden ver aquí o en el Facebook de Sentinela de Control, también para conocer todo el mundo de los deportes. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @_EDC. Está aquí abajito. Y listo.
Listo, pues muchísimas gracias, Eduardo. Michael, anuncios parroquiales y despedidas.
Recuerden también que nos pueden visitar a través de nuestro sitio oficial, resetmx.reviews, y ahí también les pueden llevar a sus ligas para Facebook, Twitter, y también escucharnos el bonito podcast en Spotify, porque también nos pueden escuchar en Spotify y a través de Facebook, así como lo estamos haciendo ahorita. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, como siempre estoy diciendo, tal vez ahorita un poco más pesimista porque está muy de la fregada todo, pero pronto acabará todo esto. Cuídense mucho, lávense las manos, hagan caso a no salir de casa. Si tienen que salir de casa, cuídense mucho, jueguen muchos videojuegos, compren juegos en oferta, nunca los jueguen, pero nunca, nunca dejen de jugar, y por favor, cuídense muchísimo para que esto ya termine. Pronto va a terminar, así que o moriremos o cenaremos en el Valhalla. Ah, espera, es lo mismo. Entonces no, juegan videojuegos.
Nos vemos, juegan Animal Crossing.
Sí, juegan Animal Crossing, juegan Call of Duty.
Así es, entonces jueguen Animal Crossing, creo que ahí se pueden aventar toda la vida y hasta se les va a olvidar que estamos en encierro, y inclusive igual y hasta se les olvida que ya tienen que regresar a su vida, pero pues agarren su juego favorito. Y recuerden que transmitimos todos los lunes a las 9:30 hora de la Ciudad de México. Y pues ahora sí que, pues muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima.
Adiós. Bye.
compren.